qué historia, ¿no? Con el dichoso coronavirus. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Y como decía mi madre, al mal tiempo, buena cara, ¿qué vamos a hacer? Pues encantado de conocer a aquellos que no conozco. Es una alegría estar aquí y poder alabar al Señor. Y más cuando estamos de ditas de descanso, que se alaba con más a gusto todavía, ¿sí? Nos dejaron una casita en un pueblo aquí cerca y estamos disfrutando un tiempo. Hacía tiempo que yo no dormía como estoy durmiendo y paseando tranquilamente y le doy gracias a Dios por esos días, ¿eh? Mi esposa se llama Marjorie, ¿sí? Te pone de pie, te conozcan. Como ustedes ven, es mucho más guapa que yo, ¿verdad? Sí, incluso con mascarilla, ¿eh? Muy bien. Como le pregunté de llevar la mascarilla, allí tenemos en Vigo un altar más separado, entonces a la hora de predicar no la podemos quitar y demás, pero bueno, para alabar es para cantar, pues todos tenemos que amoldarnos, a los nuevos tiempos, sí, porque con mascarilla o sin mascarilla el Señor recibe la alabanza de un corazón sincero, de un corazón sencillo. Y creo, sin que sea una frase hecha, que es el mejor sitio donde podemos estar hoy domingo por la mañana. Amén, ¿sí? Gloria a Dios. Aunque le demos vuelta a todo esto que estamos viviendo, no podemos desentendernos de que somos hijos de nuestro tiempo, ¿eh? Y todas las circunstancias y todo lo que estamos viviendo es algo que nos afecta, ¿eh? Cuando nos convertimos, el Señor no nos lleva, ¿eh? No nos lleva, nos saca de aquí a otro planeta. Vivimos en nuestra sociedad, vivimos en un entorno, y como dice el proverbio, el sol sale para justos y para injustos. El Señor hace salir el sol para todos, ¿eh? Y todo esto que estamos viviendo, pues no es ajeno a nuestras vidas. Unos incluso lo han sufrido en su cuerpo, ¿sí? Otros en familiares. Amén de toda esta incertidumbre que se está viviendo, el qué pasará, ¿sí? El qué ocurrirá con la economía. Bueno, nuestros niños irán al colegio, no irán al colegio, ¿qué es todo eso? Se genera incertidumbre. He hablado con más de una persona cuando me dice la situación, el estado de mucha gente, las reacciones de mucha gente. Le digo, mira, tenemos que ser ahí, ser pacientes los unos con los otros, en el sentido que si una persona está viendo desde marzo hasta la fecha, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses, donde pones la televisión, donde miras a través de las redes, muerte, contagio, cuidado, incertidumbre, hoy te dicen una cosa, otra. Esto hay personas que a lo mejor lo pueden llevar de una forma, tienen un carácter fuerte y se sobreponen más, pero hay otras personas que le afecta, ¿eh? Y esto sí, tenemos fe, claro que sí, nuestra confianza debe estar en él. Yo creo que todo esto nos ha servido para remover un poquito, renovarnos y buscar y poner las miras donde las tenemos que poner, pero tampoco hay que fustigarnos más de la cuenta. Somos personas que vivimos en una sociedad y todo esto nos afecta. Y estamos pasando por situaciones de adversidad. Hoy vamos a hablar la historia de una persona que tuvo que afrontar una adversidad grande. Y vamos a ver cómo el Señor, en medio de esa adversidad, dio victoria a su pueblo. Ven conmigo, por favor, al libro de Esther.
Permiso.
Y en el libro de Esther, yo te pediría que vengas conmigo al capítulo 4. Vamos a leer los versos 15 y 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Yo te voy a rogar que cierres tus ojos un momento. Y allí con un gesto, una palabra sencilla, pero de todo tu corazón, dile: Señor, habla a mi vida. Necesito que hoy hables a mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos la exposición de tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Y tú quieres seguir hablándonos hoy a través de tu palabra. Que a través de ella tú renueves nuestra fuerza, afirmes nuestra fe y pongas colirio en nuestros ojos para mirar donde tú quieres que miremos y creamos lo que tú quieres que debemos de creer. Bendícenos conforme a la necesidad de cada uno de los que aquí estamos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos todas las cosas. Amén y amén. Supongo que todos conoceremos un poquito el libro de Esther. Para aquellos que no lo sepan, brevemente relataremos. Esther está enmarcado en esa parte que se llama los libros del exilio, donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por su dureza de corazón, fue invadida por Babilonia y llevada al exilio. Después de Babilonia se levanta otro imperio, el imperio persa, donde está en este momento enmarcado el libro. El rey, el emperador, un imperio fuerte, tenía 159 provincias, por lo menos, con sus distintos gobernadores, y llegaba de Etiopía a la India. Era un imperio grande. Y la historia comienza como el rey, el emperador de aquel tiempo, Artajerjes o Jerjes, da una fiesta grande, muy grande, a todos sus gobernadores. Y después, en medio de esa fiesta, hace llamar a la reina Vasti, una mujer muy hermosa, pero esta se niega, no vamos a entrar ahí, se niega de tal manera que, pidiendo consejo a los principales, la reina Vasti es destituida, y haciendo un llamado y buscando, como eran las costumbres de aquella cultura medio oriental, de los reinos de aquel tiempo, Esther es proclamada reina. En estos momentos hay una amenaza grande de Amán, amalecita, que era enemigo del pueblo de Dios. Y ya que Mardoqueo, tío de Esther, no se arrodillaba, no se humillaba cuando pasaba Amán, Amán se llena de odio y pide al rey, donando 10.000 talentos de plata, de que extermine a ese pueblo, de que no le conviene al rey. El rey, como no sabía nada, y los caprichos de los emperadores y los reinos de aquel tiempo, pues firma para que aniquilen un pueblo. Mardoqueo entra en ayuno, en silicio, se lo hace saber a Esther, dice: ve e intercede por nosotros. Pero claro, Esther le contesta: tú conoces la ley, nadie en la cultura de aquel tiempo, en la ley de aquel tiempo, podía presentarse delante del rey sin que éste lo llamara, porque si no podía en aquel momento perder la vida. Podía firmar su sentencia de muerte ese gesto. Pero Mardoqueo le dice: si tú no lo haces, respiro de Dios vendrá. No dice la palabra Dios, pero se sobreentiende. Respiro vendrá de alguna parte para tu pueblo, pero tú no te creas que porque estás en palacio te vas a escapar, porque van a saber que eres judía y te vas a correr la misma suerte. Entonces Esther, ante ese desafío de Mardoqueo, toma una decisión. Esther, el pueblo judío, estaba en una situación grave. Estaba ante una amenaza, ante una verdadera adversidad. Yo creo que todos los que estamos aquí, y más por la situación que estamos viviendo, estamos ante amenazas, estamos viviendo situaciones adversas, estamos viviendo ahora mismo algo que nunca hemos vivido, que genera incertidumbre, que genera angustia, ansiedad, que genera muerte, lo dicen las cifras. Alrededor del mundo, 800.000, más contagios, etcétera, etcétera. Yo no sé a ti, pero a mí esto hay veces que me genera, ya no quiero muchas veces ni ver las noticias. Tengo que verlas porque no tengo más remedio. Pero muchas veces no tengo ganas de ver noticias, porque es mala noticia, mala noticia. Pero déjame decirte hoy que Dios tiene buenas noticias para nosotros. Y lo primero que te quiero decir, ¿qué es lo que hace Esther ante esa adversidad, ante esa amenaza? ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace Esther es buscar a Dios en oración y en ayuno. Es un principio que nos deja la palabra. El libro anterior a Esther es el libro de Nehemías, donde comienza en el primer capítulo, en el versículo 4, diciendo que cuando Nehemías escucha de sus hermanos la situación en la que estaba su pueblo, en la que estaba Jerusalén, la ciudad de sus padres, Nehemías es quebrantado. ¿Y qué es lo primero que hace? Orar y ayunar. Presentarse delante de Dios. Ezequías, ante la amenaza, dice la palabra, de Nabucodonosor con sus generales, un ejército enorme. ¿Qué es lo que hace? Coge las cartas de amenaza, va delante de Dios y se humilla en oración diciendo, mira, mira lo que nos está ocurriendo. Podríamos poner muchos ejemplos. Si te vas al libro de Hechos, cuando Pedro está encarcelado, dice que lo liberta el Señor de manera sobrenatural, quita las cadenas y él, sin saber, creyendo que estaba dormido, se encuentra allá en la calle. Cuando va donde estaba la iglesia, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orando, buscando el rostro de Dios. Y la primera pregunta que podríamos dejar en esta mañana es, ¿qué hacemos cuando recibimos, cuando enfrentamos una adversidad? Cuando enfrentamos una amenaza, cuando viene a nuestra vida, ya sea por enfermedad, ya sea por economía, ya sea familiarmente, ya sea la situación que estamos viviendo, ¿qué hacemos? Quizás algunos podamos tener la mala costumbre de coger el móvil y gastarle la batería llamando unos y a otros. Mira lo que me pasa, mira lo que me ocurra. Y llamamos a uno. Y luego llamamos a otro, y luego llamamos al pastor, y luego llamamos al líder de tal, y luego llamamos a la hermana, y luego llamo a mi madre, y luego llamo aquí, y luego llamo allá. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando recibas, cuando enfrentes, cuando vengan sobre tu vida amenazas, adversidades, situaciones graves, hay un principio que pusieron en práctica muchos siervos de Dios, hombres y mujeres. Esther era mujer. Y es, en primer lugar, buscar el rostro de Dios. Buscar la respuesta, buscar el consuelo, buscar la fortaleza, buscar la gracia, buscar la dirección de aquel que todo lo puede, de aquel que estés pasando por donde tú estés pasando, no le es ajeno. Yo creo que vuestro pastor os lo habrá dicho y lo habréis escuchado en este tiempo muchas veces y a través de otras predicaciones. Dios no es ajeno a lo que está ocurriendo. Dios sigue siendo el Señor de la historia. Dios sigue teniendo el control de la historia, de justos y de injustos. Pero la buena noticia es que Dios sigue teniendo su mirada fija en tu vida y en mi vida. Y la primera pregunta, vuelvo a repetir, que te quiero dejar en esta mañana, o que nos deberíamos preguntar en esta mañana, cuando viene el golpe, cuando viene la adversidad, cuando viene esa situación, ¿a quién vamos? ¿Dónde nos dirigimos? Le doy gracias a Dios por este tiempo en el sentido siguiente. Hacía tiempo que mi mujer y yo no teníamos tanto tiempo de oración, de búsqueda. No podíamos salir. El día no podía entretenerse en mil cosas. Sí, hemos estado sin parar. Zoom, redes, teléfonos. Aparte, en nuestra casa, por situación de manera temporal, vive su hermana, su marido, sus hijas, por un tema de una enfermedad, una situación que se prolonga un poquito en el tiempo, y hemos tenido reuniones de oración tremendas, de buscar, de derramar nuestro corazón delante de Dios. Señor, ante esto yo no sé, pero tú sabes. Ante esto yo no tengo capacidad, pero tú eres todopoderoso, todo suficiente. Y ante la situación en la que tú estés viviendo, que yo no la conozco, pero sí estoy seguro que Dios la sabe, ¿dónde estás yendo? ¿Dónde estás derramando tu corazón? ¿De dónde estás esperando el consejo, la dirección, la palabra adecuada para ese momento? Bueno, pastor, dice la palabra que en la multitud de consejeros está la sabiduría, sí. Amén. Y Dios usa al pastor, hermanos. Pero por encima de todos nosotros está el Rey de Reyes. Está tu Dios, está tu Señor, está tu Salvador. Hay un segundo principio que vemos a través de lo que hace Esther a continuación. Ven conmigo al capítulo 5. Y vamos a leer los versos del 1 en adelante. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad de mi reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¡Qué cosa! ¿Y qué principio tan interesante nos deja aquí la palabra? Lo que Esther hizo fue, en vez de pedir, dar. ¡Qué cosa! No sé si tú te acuerdas la historia de la viuda de Sarepta. Te la recuerdo en un minuto. Dios lleva a Elías a Sarepta de Sion y se encuentra con una viuda. ¿Y qué le dijo? Dame de beber agua. Y la viuda hizo y le dio agua. Dice: ahora dame de comer. ¿Y qué le dijo la viuda? Mira, tengo un puñado de harina y un poquito de aceite para prepararla para mi hijo, para mí. Y cuando la comamos, ya no sé lo que va a pasar. Moriremos. Ya no sé lo que va a pasar. ¿Qué le dijo el profeta? No, ve antes, haz la torta y vienes y me la das. Y luego comerás tú y tu hijo, porque así ha dicho el Señor. No faltará el aceite de la tinaja, ni faltará la harina. ¿Y qué hizo la viuda? Se lo hizo. Qué curioso que cuando la samaritana se encuentra con Jesús, Jesús lo primero que le dice es, dame, dame de beber. ¿Qué hizo ella? Le dio. Qué curioso que en Hechos 17, donde nos cuenta la historia de Pablo y Silas, Silvano, están en Filipo, son apresados, lo meten en la cárcel por predicar el Evangelio, además el peor de los calabozos. ¿Y qué hacen? Empiezan a dar alabanza, a dar alabanza, a dar alabanza. Fijaos que en la situación donde tú y yo, porque es muy humano, estaríamos pidiendo, estaríamos, Señor, se ha hallado gracia. Pero eso Esther ya lo hizo en el ayuno, ya lo hizo en la oración. Dios nos enseña a través de su palabra, a través de Esther y a través de otros muchos ejemplos, como te he estado diciendo y podrías encontrar más, que hay un principio de poder en el dar. En el dar. Y no estoy hablando solo de dinero, ¿eh? Estoy hablando de tu alabanza. Estoy hablando de tu actitud. Estoy hablando de tu servicio en medio de la situación. Cuando se supone que te dan el golpe y que nuestra tendencia es a tirarnos en la cama. ¡Ay! 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 Resulta que el Señor te dice, dame. Si hay una alabanza, si hay una actitud de adoración que conmueve el corazón de Dios, es cuando en medio de esa situación difícil, tú levantas alabanza. Recordaré toda mi vida, y no lo digo para que tú digas, ¡ay, qué espiritual son los pastores! No, sino algo que experimentamos mi mujer y yo. Nos casamos tarde. Ella se quedó embarazada, pero a los 2 o 3 meses tuvimos que ir al hospital. A las 3 de la mañana nos dijeron, iros para casa y a las 7 volvéis porque el niño ha muerto. Nosotros esa noche, esos 3 o 4 horas en la cama, no podíamos dormir. Nos levantamos a las 7. Pero antes de encaminarnos para que la operaran, hicieran el legrado, etcétera, etcétera, mi mujer y yo nos arrodillamos y empezamos a cantar. Déjame decirte que por nuestros ojos eran muchas las lágrimas de dolor, una experiencia que no te puedo explicar, pero que había gozo en medio de ese dolor. Había esperanza en medio de esa tristeza. Y cantamos, oh Dios, tu verdad y tu gracia por siempre serán. Era una alabanza que cantábamos hace mucho tiempo de Don Moen. Nos levantamos. Nos fuimos y ahí empezaron 2 meses muy difíciles para nosotros. Pero aprendimos que en medio de la situación difícil es mejor alabar a Dios. Que hay una alabanza, hay una actitud que a Dios se le agrada sobremanera. Y es cuando todo se te pone de cara, de revés. En vez de salir de aquí la queja, que es muy normal. A mí me sale más de una vez y más de dos. Que de ti salga el dar tu alabanza, el dar tu servicio, el no parar. El decir, no, Señor, en el tiempo bueno, en el tiempo de bonanza, yo te alabo, yo sirvo en la iglesia, yo te ofrendo, yo te diezmo. En este tiempo también lo voy a hacer para la gloria de tu nombre. Amén. Es el principio de dar. Es el principio de generosidad que empapa toda la Biblia. Uno de los versículos más conocidos, ¿cuál es? De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? ¿Cómo? Que ha dado, que dio. Que dio. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de tu Dios y de mi Dios. Un Dios que da. ¿Le dolería a Dios dar su hijo sabiendo lo que iba a ocurrir? Pero lo dio. Segundo lugar, antes de pasar e ir finalizando. ¿Dónde le vino a Esther esa estrategia de hacerle un banquete al rey? La palabra de Dios no me lo dice explícitamente. Pero yo deduzco que en esos 3 días donde Esther y todo el pueblo estuvo orando y ayunando, Dios dio la estrategia. Y aquí me habla de que no solo buscar a Dios, sino en la comunión íntima esperar la estrategia, la gracia, la dirección que viene de parte de Dios para tu vida. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas. Pero Dios no deja frustrado a sus hijos. El salmista dijo, los que buscaron mi rostro, los que buscaron su rostro, no fueron avergonzados. Si tu hijo viene con un problema, con una situación, ¿tú lo frustras? No. Tú le dices. Tú lo encaminas. Tú lo ayudas. Amén. Esther, en esa cámara secreta, en ese tiempo de intimidad, de comunión íntima y personal, donde derramó su corazón de manera humillada, contrita, como dice la palabra, donde dice, Señor, no sabemos qué vamos a hacer, porque a nuestros ojos todo esto es imposible. El rey había puesto su sello. Eso no había vuelto atrás. Pero no había vuelto atrás para ti y para mí. Porque aquí termina la historia. Y ahí vamos a ir terminando la historia con las buenas noticias que vienen de parte de Dios para su iglesia. Amén. Porque la palabra de Dios son buenas noticias. Amén. Dile al que tienes al lado, aunque no, tú ya lo sepas, la palabra de Dios son buenas noticias. Díselo. En la palabra de Dios hay buenas nuevas. Y mira cómo termina la historia. Porque Dios, por último, actúa en medio de la adversidad de su pueblo. Ven conmigo al capítulo 6. Y ahí vamos a ir terminando. Mira lo que dicen los versos del 1 al 3. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot que Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero, o sea, matarlo. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. ¡Ah! El libro de Esther, te lo recomiendo que lo leas. Es un libro muy dinámico. Tiene un guión casi cinematográfico de intrigas y de situaciones. Resulta que Mardoqueo descubre un complot que hay de 2 oficiales suyos para matar, un golpe de Estado, al rey Asuero. De tal manera que denuncia y eso queda registrado en las crónicas. Pues resulta que entre banquete y banquete, esa noche, el rey Asuero se despierta. Y en vez de tomarse una copita de vino, un poquito de fruta, o darse un paseíto, le dice a sus oficiales, léeme las crónicas, me voy a poner un poquito al día, hace tiempo que no estoy leyendo lo que pasa. Y le cuentan lo que hizo Mardoqueo. De manera, con ese sentido del humor tan enorme que tiene Dios, resulta puedes leer luego el libro, que la horca que tenía preparada Amán para Mardoqueo termina ahorcado allí. Pero que antes Amán resulta que tiene que montar en el caballo real con la túnica real y pasear por todo Susa diciendo honra a Mardoqueo, honra a Mardoqueo. Qué extraordinario, ¿verdad? ¿Cómo cambian las tornas? Porque déjame decirte una cosa y que esto lo lleves en tu corazón en esta mañana, sea la situación que estés viviendo. De Esther fue orar, de Esther fue ayunar, de Esther fue buscar el rostro y poner el oído sensible a la dirección de Dios. Pero de Dios fue despertar al rey Mardoqueo. De Dios fue despertar al rey Mardoqueo. Perdón, al rey Asuero. Ezequías, ¿qué hizo Ezequías? El rey Ezequías puso sus cartas. Puso sus cartas. Señor, ¿qué voy a hacer con Nabucodonosor, el general de Nabucodonosor? ¿Qué hizo Dios? Mandó un ángel y los 100.000 del ejército quedaron muertos. Y salieron los de la ciudad y recogieron despojo 2 o 3 días. Porque de Dios, de ti y de mí, está hacer nuestra parte, pero de Dios está hacer lo sobrenatural. ¿Qué ocurrió con la viuda? ¿Qué hizo como le dijo el hombre de Dios? ¿Y qué ocurrió? Que dice la palabra, y el aceite nunca faltó, ni la harina tampoco faltó. ¿Qué ocurrió con Pablo y con Silas? Que en medio de esa alabanza temblaron las cárceles y vino liberación de lo alto. Porque tú y yo haremos nuestra parte, pero tú no debes lo mismo que yo de dudar que Dios hará lo sobrenatural, lo que nosotros no podemos, lo que nosotros no sabemos, lo que para nosotros es imposible. Para Dios sigue siendo posible. Amén. Y no sé qué situación vives tú. De angustia, de dolor familiar, económica. Pero si tú y yo hacemos nuestra parte, cree, sigue creyendo que despertar al rey Asuero, que matar por un ángel a 100.000 del ejército adverso, que llenar constantemente las vasijas de aceite y llenar de harina, que levantar, abrir esa cárcel donde estaban Pablo y Silas, para ti y para mí serán imposibles, pero Dios sigue haciendo. Dios traerá la provisión de manera extraordinaria. Dios traerá liberación de manera extraordinaria. Dios traerá salida de manera extraordinaria. Pastor, ¿cómo? A mí no me lo pregunte. Vete a él y pregúntaselo a él. El autor de Hebreo dice que tenemos confianza, que entremos con confianza por la obra, no por nuestros méritos, sino por la obra que Cristo hizo por nosotros, por los méritos que Él ganó por ti y por mí, al mismo trono de la gracia, a recibir la gracia, la fortaleza, la sabiduría, el socorro oportuno para cada momento de nuestra vida. Amén. Si me puedes acompañar, María, y ya vamos terminando. Ok. Y la pregunta, por ir recapitulando, ir terminando la reflexión de esta mañana. ¿Por qué situación estás pasando? ¿Cuál es la adversidad que estás enfrentando? No, pastor, yo estoy muy bien. Pues gloria a Dios, me alegro mucho por ti. Pero la vida es un sube y baja. La vida viene en momentos difíciles. La vida viene en momentos duros. No sé si en la salud, en la economía o quizá tu estado de ánimo por esta situación te ha desbordado. No lo sé. Pero en medio de esta situación, ¿dónde vas? ¿A dónde estamos yendo? En medio de esa circunstancia, ¿dónde estás esperando la respuesta? Yo te animo a que vayas donde siempre se te ha dicho, a los pies de Jesús. Y allí derrames tu corazón. Y allí derrames tu impotencia. Y ahí derrames tu vida. Le digas, Señor, no puedo, no sé. Pero hazlo con fe. Hazlo con sencillez. Hazlo como dice la palabra, con ese corazón contrito, humillado delante de Él. Y ahí Él te va a dar estrategias, direcciones. Aunque no lo entiendas, no te olvides de ese principio de dar tu tiempo, tu alabanza, tu servicio, tus bienes materiales, como Él lo ha dicho. Pero sobre todo en esta mañana, llévate esto en tu corazón. Tú harás tu parte. Pero de Dios es despertar al rey Asuero. De Dios es traer liberación a una cárcel donde estaban sus hijos. De Dios es aniquilar al enemigo. De Dios es lo sobrenatural, porque tu Dios y mi Dios sigue siendo sobrenatural. Sigue siendo todopoderoso. Sigue teniendo el control de la situación. Y sigue teniendo su mirada sobre su pueblo, sobre sus hijos. En lo personal, en lo familiar. Y como pueblo, como iglesia, que ganó y compró a precio de sangre. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Renueva ahora nuestra fe y afírmala. Fortalece, Señor, nuestras rodillas débiles, nuestros brazos caídos. Fortalece a tu pueblo y levanta con poder. Dios, ¿a quién iremos? Solo tú tienes la palabra. Solo tú tienes la dirección correcta. Solo en ti está el consuelo, donde no podemos encontrarlo en otro lugar. Y yo te ruego que renueves horas y afirmes la fe. Soples por tu espíritu aire fresco sobre nuestra esperanza. Esa esperanza que dices tú que es viva. Y derrame, Señor, por tu espíritu hasta que sobreabunde de tu amor en nuestros corazones. Escucha bien, hermano, escucha bien, hermana, escucha bien, iglesia. Frente a cualquier situación, Dios sigue teniendo poder para despertar al rey Asuero. Dios sigue teniendo poder para liberar. Dios sigue teniendo poder para hacer lo imposible, porque sigue siendo Dios de lo imposible. Y tómate un minuto y venga a los pies de Cristo. Aquellos que estén trabajados y cargados en esta mañana, le diga, Señor, aquí está mi vida otra vez. Ayuda mi incredulidad, como dijo aquel padre. Ahí donde yo no puedo. Señor, quiero renovar mi confianza en ti. Quiero renovar, que me renueves mi fe en ti. Y quiero esperar. lo sobrenatural de ti. Hermano, hermana, iglesia, tú haz tu parte. Ve a la fuente de vida, Cristo Jesús, y espera la respuesta hasta que nos sea dada. En la fe y en la confianza, Él hará lo que para ti y para mí es imposible. No queramos razonar. No queramos razonar, porque muchas veces lo que estamos haciendo con nuestros razonamientos es siendo obstáculo al poder de Dios sobre nuestra vida. Los que buscaron su rostro no fueron avergonzados. Te damos gracias, Señor, porque sigues siendo Dios de milagros, porque sigues siendo el Dios de lo sobrenatural. Y hoy queremos declarar una vez más que donde nosotros no podemos o donde nosotros terminamos, tú puedes y tú comienzas, porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén, aleluya, así sea. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigamos confiando que el que está a nuestro lado sigue siendo fiel y verdadero. Amén, pastor.